Tikal, Machu Picchu, Chichen Itza, antiguos emplazamientos de dos de las mayores civilizaciones de la historia, los mayas y los incas. Separados por miles de kilómetros, ambos contaron con el ingenio necesario para transformar el mundo según sus necesidades y expandir sus imperios.
Los incas hacían cosas fabulosas. No solo se adaptaron a su entorno, también lo modificaron y lo pusieron al servicio de la gente.
Hoy en día, la tecnología de última generación está cambiando lo que sabíamos de estas grandes sociedades.
Estamos descubriendo la auténtica magnitud de la civilización maya y también lo compleja que era en muchos aspectos, que nada tienen que envidiar a otras grandes sociedades del mundo antiguo.
Explorando por aire, tierra y bajo el agua, los arqueólogos están revelando nuevos misterios sobre cómo vivieron, cómo prosperaron y qué acabó con ellos. Antiguas civilizaciones de América, mayas e incas, los maestros de la innovación. Hace casi 3.000 años, los mayas dominaron la selva tropical y construyeron su civilización en los actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y sureste de México. Los mayas se han estudiado a fondo, pero lo que sabemos de ellos ha cambiado mucho en los últimos años. Francisco Estrada Belli, arqueólogo y explorador de National Geographic, ha estado en primera línea de esos descubrimientos.
Son famosos por su sistema de escritura y sus habilidades como astrónomos y matemáticos. Aunque también se les conoce por construir enormes ciudades en la selva. Fueron capaces de hacerlo porque eran ingenieros y planificadores urbanos muy sofisticados que conocían el paisaje a la perfección. Y esa es la parte de su cultura de la que estamos conociendo más y más últimamente gracias a esta nueva tecnología llamada LIDAR.
Antes de esos avances tecnológicos, para estudiar a los mayas debían realizar estudios de campo tradicionales, aunque la selva los dificultaba.
El LIDAR se introdujo por primera vez en la arqueología maya en 2009. En cuanto vimos los resultados iniciales, nos dimos cuenta de que esa tecnología podía ayudarnos mucho en Guatemala.
En 2017, una colaboración entre la Fundación Pacuna y la Universidad de Houston amplió el campo de estudio a más de 2.100 kilómetros cuadrados en la reserva de la biosfera maya.
En ese momento era el estudio arqueológico realizado con LIDAR más grande del mundo y tuvo un gran impacto en nuestro campo.
Los arqueólogos también usan georradares, vehículos operados a distancia o ROV e imágenes en 3D para descubrir más acerca de cómo interactuaban los mayas con la tierra que los rodeaba. Eso se puede observar en Chichen Itza. Guillermo de Anda, explorador de National Geographic, es un experto en cavernas y pozos mayas, los llamados cenotes. Su objetivo es averiguar qué hay debajo de uno de los templos más sagrados del lugar.
Durante años me han dicho que en esta zona hay una caverna enorme debajo del castillo. Y sabemos que las cavernas eran importantes para los mayas.
Cory Jaskolski y su equipo de Virtual Wonders le ayudan en la búsqueda.
Una de las cosas que más me emocionan, más incluso que estos datos, es que el castillo no está alineado con cenote sagrado y estolo.
Sabemos que los mayas no dejaban nada al azar. Lo que creemos es que intentaron ubicar el castillo sobre
algo importante.
La ubicación de la pirámide está cerca de la intersección de cuatro gigantes cenotes subterráneos situados al norte, sur, este y oeste. Pero se halla 16 metros desviado del centro. Dada la precisión de los mayas para las matemáticas y la arquitectura, ¿por qué no está la pirámide justo en el centro?
Como ingeniero, si me pidieran que construyera el edificio más importante de nuestra cultura, lo hubiera alineado con los cenotes, pero está desviado 16 metros. Eso es demasiado margen de error para los mayas.
Tenemos que analizar esto muy, muy a fondo. Cory quiere que vayamos allí.
Algunos científicos creen que el castillo se construyó desviado del centro para situarse sobre una cueva sagrada. Eso podría explicar su ubicación, ya que supondría una conexión con el mundo de los espíritus. La habilidad de los mayas para la ingeniería, las matemáticas y la astronomía se ve claramente en el diseño de sus edificios. Dos veces al año, durante el equinoccio, las sombras en la escalera norte del castillo dan la impresión de que una serpiente desciende hacia el inframundo. Los mayas veían el paisaje como un ser vivo en el que los objetos tenían alma y las montañas eran dioses o lugares en los que residían los dioses.
Cuando los mayas comenzaron a construir pirámides, la idea era reproducir una montaña sagrada. El templo en la parte superior de la pirámide estaba asociado con una cueva dentro de una montaña. Hay muchas metáforas así de montañas y cuevas. A los reyes mayas los enterraban en pirámides porque era como si se metieran en una cueva, en una montaña. Eso es algo que también existía fuera de la ciudad, en el mundo natural. En términos de veneración, se realizaban muchos rituales religiosos en honor a los dioses de las montañas.
El castillo parece seguir esa intención religiosa. Desde arriba, Guillermo y Cory pueden ver cómo se construyó esta impresionante pirámide.
No todo el mundo podía subir hasta aquí, solo los sacerdotes y soberanos, ¿verdad?
Sí, solo ellos.
Cada lado del castillo cuenta con 91 escalones. Sumando los de sus cuatro lados, son 364 escalones. Añadiendo el último para llegar al templo, eso hace un total de 365, los mismos días que tiene un año.
Vaya.
Es impresionante. Desde ahí notas una enorme sensación de poder. Y para eso se creó, para acercarse a los dioses y mostrar el poder de su civilización.
Estamos más cerca del cielo. Ahora estamos en la parte más alta de una enorme montaña sagrada para los mayas. Koltum está delante de nosotros, cenote sagrado al norte, Stoluk al sur y Sakan Hunyum al este. Si pudiéramos encontrar el cenote, y es cierto que hay un pozo o una cueva ahí abajo, que yo creo que sí, seguramente encontremos un lugar de ofrendas increíble.
En busca de una forma de entrar, Guillermo guía al equipo hacia uno de los cuatro cenotes cercanos llamado Koltum.
Cuidado con las serpientes, por favor.
Los cenotes eran lugares ceremoniales para los mayas. Este podría albergar una entrada oculta a una red de pasadizos perdidos hace mucho tiempo. Pero al estar inundados, explorarlos podría ser difícil o incluso letal.
A partir de ahora todo va a estar más resbaladizo, así que tened cuidado. Vamos a usar una cuerda para ayudarnos a bajar hasta allí. Lo más increíble de esta tecnología es que podemos ver cosas que nuestros ojos no pueden. Estoy muy contento de que hoy podamos tener este pequeño robot con nosotros porque es un túnel enorme que gira ligeramente hacia el norte, hacia donde está el castillo, y quizá exista la posibilidad de que conduzca algún cenote bajo la pirámide. Cada vez que bajo ahí descubro algo nuevo. Vamos a bucear.
Vale.
Los cenotes son un misterio. Tienen pasadizos que llevan a quién sabe dónde.
¡Agárrate!
Sí, estoy. Mejor bajar de frente.
Esta caída de 21 metros podría ser letal. Es peligrosa tanto para los submarinistas como para el caro equipamiento.
¿Vas bien?
Sí.
Vale.
Cory y Guillermo se sumergirán en busca de algún pasillo oculto.
Vale, ya estamos.
Mientras el especialista sobre el terreno, Chris Milbeth, pilotará el ROV desde un bote dentro del cenote. Este pequeño submarino robótico cabe en lugares en los que ni un submarinista ni su equipamiento pueden entrar.
¿Vas a bajar con la mochila?
Sí.
¿Eres tú?
Sí, soy yo.
Vale, genial. Suéltalo ya. Eso es. ¿Estás grabando?
Sí.
Perfecto. ¿Vas lo más despacio posible?
Sí, voy despacio porque quiero que se mantenga estable.
Vale.
Que buceéis bien.
Gracias, tío. Nos vemos pronto.
¿Encontrad algo?
Normalmente me suelo oponer a usar tecnología como un ROV en los cenotes porque tienen pequeñas hélices que giran y liberan sedimentos y fango en muchos lugares y podrían contener fragmentos de huesos o de incienso, carbón u ofrendas empleadas por los mayas.
Perdonad por no hablar, estoy concentrado.
Pero contar con un piloto de ROV con tanta destreza para ver a dónde conduce ese pasadizo me parece algo vital.
En esta guarida subterránea para los dioses mayas, el equipo encuentra bastantes pruebas de que era un lugar importante para los sacrificios humanos.
Vamos, vamos, bonito. Sigue avanzando. Mi madre decía que los videojuegos no eran serios. Veo algo. Vaya, es precioso.
Cerca de la ciudad maya de Chichen Itza, Virtual Wonders y Guillermo de Anda han encontrado un pasadizo inexplorado.
Veo algo.
Que podría llevar a una cámara secreta bajo la pirámide del castillo.
¡Wow! Es precioso. Hemos encontrado una cueva nueva. Estoy súper emocionado ahora mismo. Es una cueva que merece la pena explorar. Esa es la entrada. Me da bastante miedo quedarme aquí atascado, pero así es el mundo de la espeleología.
En la época de los mayas, ese pasadizo estaba seco, por lo que sería bastante fácil pasar a gatas por él hasta llegar a la cueva y hacer las ofrendas correspondientes.
Intento tener mucho cuidado porque, si hay algo ahí, no quiero alterarlo. La diferencia entre una piedra y un objeto es algo que tendremos que comprobar después.
¿Cómo es de grande?
Creo que puede medir entre 3 o 4 metros. Es bastante alta. Es difícil hacerse una idea de la magnitud con la pantalla, así que no lo puedo confirmar. Pero creo que sí cabría una persona de pie porque parece bastante alta.
Vaya.
Tendremos que volver a ver el vídeo porque es difícil saberlo de primeras.
Impresionante.
Hay mucho más de lo que hemos visto.
Hemos encontrado un pasadizo.
Ha sido un día muy productivo. Gracias. Cuando nos sumergimos con tecnología nueva y salimos con ella intacta, parece que todo ha salido genial.
Sí.
Ha sido un éxito.
Desde luego.
Hemos tenido mucha suerte por tener esa herramienta con nosotros, porque no había otra forma de ver lo que hemos visto.
El equipo aún tiene que revisar las imágenes para descubrir qué podría esconderse más allá. Mientras los mayas adoraban los cenotes y construían pirámides representando montañas, los incas también sentían una fuerte conexión con el mundo que los rodeaba. A más de 3.000 kilómetros de distancia se extiende una impresionante cordillera, los Andes, que recorre gran parte de la costa occidental de Sudamérica. Durante miles de años, el ser humano ha vivido en estas montañas, estos desiertos costeros y estos valles. Aquí surgieron los incas y forjaron un imperio impresionante.
Las piedras y el agua eran sagradas para las tribus andinas de muchas formas distintas. Existen muchas leyendas que señalan fisuras en piedras o lagos como los lugares en los que surgió su civilización y vemos concentraciones de lugares residenciales alrededor de dichas ubicaciones. Es cierto que el paisaje nunca estuvo tan alejado de sus habitantes como lo que pensamos hoy en día en las sociedades posilustradas. Estaba vivo, pero también era peligroso. Pensaban que, si no respetaban a sus ancestros y no respetaban a los dioses que habitaban en su paisaje, podían pasarles cosas malas.
En lugares como el lago Sivinacocha, que se encuentra en la falda de la montaña sagrada Yayamari, Las conexiones espirituales son evidentes. Las ruinas a lo largo de la orilla parecen ser algo más que simples viviendas. Los incas creían que estas apachezas o montículos sagrados de piedras albergaban los espíritus de sus ancestros. El científico medioambiental Preston Sowell y el arqueólogo marítimo Carlos Ausejo los están examinando junto a algunos fragmentos de cerámica que podrían haber tenido fines ceremoniales.
Mirad esto. Muchas veces cuando se averiaba un barco lo reparaban.
Esto podría haber sido algún tipo de ofrenda. Es muy interesante.
Al igual que los mayas, los incas ofrecían regalos para apaciguar a sus dioses. Los objetos aquí parecen formar parte de una ofrenda, lo que apoya la teoría de que este era un lugar sagrado. Los arqueólogos también buscan señales de que los incas y preincas transformaron el paisaje, incluyendo la irrigación de canales y la modificación de arroyos y rocas.
Estos lugares se situaban en yuxtaposición con las montañas y los elementos naturales que los rodeaban.
Los Andes son una cordillera increíblemente diversa. Es impresionante que hubiera gente que construyera ciudades a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Alguien de cualquier parte del mundo que venga a los Andes seguramente piense que se trate de un entorno muy extremo. Y sí, el desierto es un lugar muy seco, uno de los lugares más áridos del mundo. Y al estar a tanta altitud, por la noche hiela y durante el día hace mucho calor. ¿Cómo pudieron adaptarse a unas condiciones meteorológicas tan extremas?
No deberíamos hablar como si los incas hubieran podido elegir dónde vivir. Vivieron donde vivieron y ya está. A mí me gusta pensar que fueron las circunstancias históricas y la ecología excepcional de los Andes las que hicieron que los incas se convirtieran en lo que fueron. Y a cambio, los incas también moldearon el entorno en el que prosperaron.
La genialidad de los pueblos andinos es que transformaron lo que se podría definir como desventajas en recursos.
Los incas construyeron muchos lugares importantes, el centro ceremonial de Ollantaytambo y las espectaculares ruinas de Sacsayhuamán, además de la ciudad perdida de Machu Picchu. Pero ¿cómo lograron los incas construir un lugar tan impresionante en una ubicación tan inverosímil? Machu Picchu, una maravilla de la ingeniería, es impresionante. Aquí formaron la montaña mediante un sistema de terrazas. Fernando Astete es el director del Parque Arqueológico de Machu Picchu.
Normalmente todos los que hablan de Machu Picchu se habla de la ciudad inca en la parte alta, pero no se relaciona con todos estos andenes. El proceso de construcción está, como hemos manifestado desde un principio, viene de abajo hacia arriba, es decir, que primero se hacen las terrazas.
Ya está. A pesar de la falta de herramientas de hierro, los incas pudieron modificar el granito, una de las piedras más duras.
Uno de los aspectos por el que los incas son más conocidos es por su cantería, que es espectacular. Cuando ves un material cultural o una arquitectura oficial de los incas, lo reconoces inmediatamente.
Aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo los incas cortaron la piedra, es decir, crear un cuello parecido a este y hacer que esta masa se fracture. El principio es golpear hasta crear este cuello y el bloque se va a soltar. La técnica para el trabajo de la cantería inca está dado por lo que llamamos la percusión directa, es decir, si tuviéramos un elemento muy grande que necesitamos trabajar, tenemos que usar también una herramienta bastante grande. Esta podría ser para un elemento grande, como vemos. De menor dimensión y hacer un trabajo más detenido y lograr una superficie homogénea, mucho más fina.
Una vez extraída, colocaban la piedra sobre troncos o barro y tiraban de ella hasta el lugar de construcción. El paso final era colocar la piedra en su sitio y juntarla con las demás.
Se puede ver, por ejemplo, esta línea, esta forma de la roca y esta otra, que coincide con este plano, esta curva, con esta otra y este otro plano, solo suspendida a través de una cuña. Es decir, cuando coinciden las dos superficies, se retira la cuña y coincide. Estos puntos son los que sirven para mover el bloque. Están diseñados en forma proporcional a la masa, al peso. Aquí se ponían las vigas para poder suspender el bloque. Cuando ya han asentado los bloques, estos puntos se percutan, como se puede ver aquí, aquí y en todos estos elementos. Es decir, que en el mismo sitio recién se hace el acabado del muro. Aquí vemos que, por ejemplo, esta esquina no fue concluida. Es decir, que falta desbastar todo esto para darle el acabado al muro.
Para los incas, las rocas eran sagradas de una forma que a nosotros nos cuesta entender. Algunas formas en las rocas eran muy importantes y muchas de las historias que cuentan el origen de la civilización inca hablan constantemente de ellas.
Las paredes de granito siguen en pie tras 500 años gracias a un impresionante sistema de drenaje cuya joya de la corona era una ingeniosa red de fuentes que recibía el agua del manantial situado en la parte alta de la montaña. En algunos lugares, los incas excavaron las piedras en el centro de los picos sagrados que rodeaban la ciudad para después mostrarlos como enormes iconos divinos. En la época de los incas, los visitantes se acercaban a Machu Picchu desde arriba, donde podían ver la ciudad rodeada del sagrado río Urubamba. Para una sociedad agrícola, no había nada más importante que el agua, y este lugar estaba rodeado de ella. Al igual que hicieron los mayas en el castillo, los incas construyeron este lugar respetando el paisaje que lo rodeaba. Gracias a la vista de los picos divinos y su proximidad al río sagrado, tuvo que ser una ubicación irresistible. Todo este lugar se situó, diseñó y construyó para un propósito específico, ya fuera para honrar a los dioses o para aprovechar los recursos naturales. Tanto para los mayas como para los incas, su supervivencia dependía de esa conexión con la tierra. Tras sumergirse en el cenote Joltún cerca de Chichen Itza, el equipo de Guillermo de Anda y Cory Jaskolski revisan las imágenes captadas por el ROV.
Esperad un momento, os quiero enseñar algo fantástico.
Vale.
Este fue el estrechamiento por el que más me costó pasar.
Era complicado.
Nadie ha estado ahí, ¿no? Nadie ha explorado estas cuevas, ¿no?
No, nadie las ha explorado.
Obviamente, se extiende en esta dirección y ahí hay una serie de pasadizos.
Sí, se abre.
Y después, al bajar, se ven aperturas hasta el fondo. Es enorme comparada con la fisura en la que empezamos.
Sí, sí.
Sí, sí.
Mirad aquí abajo. Hay un pasadizo que viene por aquí y sigue en esta dirección.
Vaya.
Aunque no pueden determinar si el pasadizo llega hasta el castillo, sí han recopilado pruebas importantes.
Acércate un poco.
Vale.
Esto es lo que os quería enseñar.
¿Qué es?
Parecen huesos.
Esos huesos podrían ser restos de ofrendas realizadas a los dioses, pero no es lo único que descubren.
Oh, mierda. Guillermo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese fragmento verde de ahí?
¡Dios!
Parece una perla de jade.
¿Es jade?
En efecto.
Vaya.
Sí.
Vaya.
Es jade.
Para los mayas, el jade era un recurso real y un bien muy preciado que usaban para comunicarse con los dioses. Encontrarlo aquí como parte de una ofrenda refuerza la importancia del cenote Joltún.
Era una ofrenda.
Bien visto, Cory.
Sí.
La última tecnología no solo revela cómo honraban los mayas a sus dioses, también nos muestra sus impresionantes hitos de ingeniería, recogida de aguas y gestión de la tierra.
Nuestro conocimiento de la civilización maya se basaba en la percepción que tuvieron los arqueólogos desde el principio. Es muy complicado forjar una civilización en una selva tropical. Cuando analizamos detenidamente las pruebas científicas sobre el suelo, la disponibilidad del agua y el clima, vemos que son bastante favorables. Como ya sabemos, los mayas fueron capaces de gestionar esos grandes recursos que tenían en la selva tropical. Crearon un entorno bien administrado, eliminando las plantas y los recursos que no les eran favorables y centrándose en los árboles y plantas que sí podían usar. Así formaron este bosque que nos dejaron como legado. Lo que vemos aquí en esta selva es el resultado de siglos de selección. Modificaron el paisaje, conservaron el suelo gracias a la construcción de terrazas, distribuyeron el agua por acueductos o canales en un sistema muy complejo que les permitió llevar el agua a donde la necesitaban y cultivar comida para su pueblo durante muchos siglos seguidos.
Controlar el agua era esencial para las personas que vivían en estos climas. Tanto los mayas como los incas eran expertos en eso. Los incas transformaron las empinadas laderas en terrenos de cultivo gracias a la construcción de terrazas.
Las terrazas trajeron consigo muchas ventajas. Actuaban como disipadores térmicos. Una ladera con terrazas captaba mejor la luz solar que una ladera plana. Y eso es muy importante en los Andes, porque es habitual que hiele cualquier noche del año en las zonas de mayor altitud en las que la gente solía concentrarse. Muchas de las características de diseño que vemos en las terrazas tienen que ver con el control y el movimiento del agua. Los incas tenían un profundo conocimiento cultural del agua. Lograron domesticarla, por así decirlo. Los glaciares se derretían en los picos montañosos y esas aguas las concentraban en canales que luego llegaban a cada una de las terrazas. Las gestionaban casi como si fueran jardines.
El equipo de Steve Werke de la Universidad Vanderbilt puede ver virtualmente esos hitos de ingeniería de una forma completamente nueva.
En el Laboratorio de Investigación y Análisis Espacial, mi equipo trabaja en grandes proyectos colectivos que analizan las diferentes dimensiones espaciales del pasado y el presente y cómo el ser humano construye lugares y esos lugares moldean al ser humano.
7 metros.
¿Seguro?
Sí, 7 metros.
Gracias a imágenes por satélite de alta resolución y a su entrenado ojo de arqueóloga, Gabriela Ore Menéndez está programando el ordenador para identificar en el paisaje características creadas por el hombre como las terrazas.
El morado representa todo lo que no quiero encontrar y el blanco son carreteras o muros creados para hacer terrazas agrícolas. Esa parte del trabajo se tiene que hacer manualmente. Tengo que enseñarle al ordenador que lo que busco son ese tipo de muros que forman parte de terrazas agrícolas. Sé lo que son porque he estudiado la zona.
Como ya ha analizado el lugar, reconoce rápidamente sus características clave.
He caminado por esta parte, he identificado dónde están las infraestructuras agrícolas y ahora se lo estoy enseñando al ordenador para que sepa dónde están, cómo son, qué tamaño tienen y cuál es su forma espectral. He incluido unas 3.000 muestras diferentes por todo el paisaje y ahora tengo que dejar que el ordenador las procese durante al menos 3 días para que aprenda a reconocer las diferentes formas que pueden adoptar esas terrazas. Si no hubiera caminado por toda esta zona, no sabría dónde están las antiguas y abandonadas infraestructuras agrícolas. Así, además puedo hacerme una idea de cómo era el paisaje en aquella época.
Debido a las grandes distancias de los Andes, uno de los grandes retos para los arqueólogos es comprender cómo interactuaba la gente entre sí. Ahora la tecnología está ayudando a descubrirlo. Incluso en el más que estudiado Machu Picchu, seguimos aprendiendo aún cómo usaban los incas el paisaje y todos sus desafíos en su beneficio. Construir en una ubicación tan escarpada tuvo que ser muy complicado. Además, en Machu Picchu se producen lluvias torrenciales todos los años, lo que provoca frecuentes deslizamientos. y por debajo pasan no una sino dos fallas sísmicas, lo que hace muy peligrosa la construcción de una ciudad de piedra. Una media de 1930 milímetros de lluvia al año, por lo que los ingenieros incas dieron con una solución para fomentar la producción de comida y evitar la erosión al drenar la gran cantidad de agua de lluvia. Sin control, esa cantidad de agua llenaría las laderas de barro y Machu Picchu podría sufrir deslizamientos de tierra. Los incas lo evitaron creando un sofisticado sistema de drenaje. En el interior de las terrazas, los arqueólogos han encontrado una rica capa vegetal. Debajo hay una capa de arena y más abajo gravilla y piedras más grandes.
Las terrazas tienen un relleno y en las capas superiores tienen pequeños granos de cuarzo, del granito, que sirven para que el agua pueda filtrarse por esos granos.
En lugar de descender por la montaña, el agua se filtra lentamente por el suelo, por lo que apenas se produce erosión. Los incas comenzaron excavando una primera terraza en la montaña y luego fueron haciendo las siguientes hasta llegar a la cima. Una vez allí, los ingenieros incas tuvieron que lidiar con un problema aún más grave con el agua. Es una ciudad pavimentada en piedra con poco sitio para que fluya el agua de la lluvia, por lo que añadieron desagües para canalizar y expulsar el agua de la plaza central. Allí, una importante innovación manejaba toda esa agua. Bajo las usuales capas vegetales y de tierra, encontramos una gruesa capa de fragmentos de granito blanco, el resultado de años cortando piedras. Eso actuaba como un canal con el que expulsar el agua con seguridad. Los incas hicieron todo lo posible por deshacerse del exceso de agua, pero también construyeron fuentes donde parecían celebrarla. Hay 16 fuentes en la ciudad, todas ellas delicadamente diseñadas. Eran prácticos lugares en los que hallar agua potable. Desde un manantial natural cercano, construyeron un canal con una pendiente de 3 grados. Eso garantizaba la llegada de la cantidad justa de agua a las fuentes y a sus cerca de 1.000 habitantes. Al transformar su paisaje, los incas lograron alimentar a los suyos a pesar de los diversos climas de los Andes.
A los incas se les dio muy bien transformar lo que había antes que ellos. Cuando hablamos de las adaptaciones y modificaciones del entorno realizadas por los incas, estamos hablando de una historia de 10.000 años, puede que más, en los que los pueblos indígenas modificaron y usaron su entorno. Había pastores que vivían a grandes altitudes, comerciando con personas que vivían en alturas más bajas que cultivaban maíz. También había personas que vivían en altitudes aún más bajas que se dedicaban a la pesca. Todas esas distintas modificaciones ecológicas las usaron los incas en algún momento, aunque no fueron ellos necesariamente los que las desarrollaron.
Esa experiencia a la hora de gestionar la tierra y los recursos también la tenían los mayas. En la selva guatemalteca, Marcelo Canuto, arqueólogo y explorador de National Geographic, investiga cómo construyeron los mayas sus grandes ciudades. Marcelo lleva más de una década excavando en una ciudad llamada La Corona. Pero esta vez cuenta con algo diferente. Marcelo y su equipo están trabajando con escáneres LIDAR de la región que han revelado un secreto oculto durante mucho tiempo. Una carretera antes desconocida que recorre 1,5 kilómetros hasta un conjunto de antiguos edificios sin explorar. Ha venido al nuevo yacimiento para comprobar el progreso de las primeras excavaciones de la historia del lugar.
Esto es lo que hemos encontrado.
¡Qué chulo! ¡Genial! Vamos a ver de dónde vienen.
Algo inusual llama su atención enseguida.
Es una piedra enorme, muy, muy grande.
Esta piedra tallada demuestra que estos edificios eran importantes.
No se encuentran objetos así todos los días, ¿verdad?
Es evidente que este nuevo yacimiento es un descubrimiento significativo. El LIDAR ha iniciado una nueva era de descubrimiento en el mundo de la arqueología maya, ya que ahora pueden analizar 2.100 kilómetros cuadrados de densa selva tropical desde el aire. Al lanzar miles de millones de púlsares láser hacia los árboles, los expertos logran formar un mapa en 3D, dejando al descubierto el oculto suelo selvático como si de rayos X se tratara. Antes solo se podían ver los árboles. Con el LIDAR sale a la luz el mundo antiguo al completo.
El haz del láser penetra entre las copas de los árboles porque es muy fino. Es como la luz del sol. Por eso, gran parte de esa energía llega hasta el suelo. Y eso nos permite ver qué hay ahí abajo. El LIDAR nos revela todas las estructuras, las terrazas y los canales que construyeron los mayas en esta zona. Es fascinante y ha cambiado muchísimo el mundo de la arqueología.
Se han identificado más de 60.000 estructuras, aumentando el tamaño de las ciudades mayas y revelando también lugares y asentamientos totalmente desconocidos situados a lo largo de enormes áreas que antes se pensaban inhabitadas.
Podemos ver objetos de un metro de ancho o largo y en ocasiones hasta más pequeños. Al analizar una zona tan amplia, también podemos ver características bastante grandes en el suelo que a veces no podemos ver mientras paseamos por la selva, porque hay árboles por todas partes.
De nuevo en La Corona, la arqueóloga Marisa López está excavando unos edificios recientemente descubiertos.
Puede que hubiera un escalón aquí, luego otro encima y otro aquí que llegaran hasta esta parte.
En su interior, Marisa está encontrando pruebas de elaboradas creaciones humanas.
Este alto edificio estaba decorado con muchos diseños.
Lo que vemos aquí es obviamente un fragmento de decoración con estuco. Parecen uñas, ¿no?
Sí.
Fuera lo que fuera, era de un tamaño relativamente grande, más grande que unas manos humanas.
Estos elaborados fragmentos estarían en la entrada del edificio. Aún se puede ver un poco de pintura negra aquí.
Descubrir un gran edificio aquí es un hallazgo impresionante. Además de edificios, el LIDAR ha revelado una antigua carretera maya. Un camino que conectaba el centro de la ciudad con esta nueva ubicación.
Seguramente la carretera fuera en esa dirección y ese fuera uno de sus lados.
Ha estado oculta durante más de 1.000 años.
Se ve que las piedras del camino estaban alineadas como lo están esta, esta y esta. Eso me hace pensar que sigue en esta dirección. Todo esto estaba despejado, la superficie era plana y aquí había una carretera por la que la gente caminaba.
Todas estas pistas me hacen pensar que las personas que vivieron aquí tenían que ser importantes. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, pero ha sido una sorpresa encontrar restos en esta zona.
El nuevo yacimiento es asombroso e intrigante. Es uno de los miles de nuevos descubrimientos que están reescribiendo completamente lo que sabemos sobre la magnitud y la complejidad de la civilización maya.
Sabíamos que los mayas fueron capaces de intensificar su agricultura en ciertas zonas y que en lugares pantanosos drenaban canales y creaban una especie de campos agrícolas flotantes rodeados de agua. Existen pruebas de eso en algunas partes de las tierras bajas de los mayas, pero creo que muchos pensábamos que esa especialización de los mayas solo se produjo en ciertas áreas y que no fue algo muy extendido. Pero gracias al LIDAR, sobre todo en la zona en la que trabajamos nosotros, estamos viendo que esa especialización estaba por todas partes y que se hizo a gran escala.
Ahora podemos ver cómo moldearon los mayas su paisaje a una escala casi industrial para alimentar a millones de personas en sus ciudades y más allá de ellas. Todo estaba cuidadosamente planeado.
Cuando has visto muchos kilómetros y te das cuenta de lo largos y rectilíneos que son los bordes de esas características, sabes sin lugar a dudas que fueron hechas por el hombre. Y no solo las construyó el ser humano, también parecen tener una orientación concreta a lo largo de muchos kilómetros cuadrados, por lo que obviamente detrás de todas ellas había una planificación. Un líder tuvo que coordinar el trabajo de una gran población para crear los sistemas de canales. El LIDAR nos lo ha mostrado claramente. Ahora podemos ajustar nuestros cálculos de a cuántas personas podían alimentar. Y además, gracias a la nueva información que vamos descubriendo de las áreas urbanas, en la actualidad sabemos que eran más personas de las que pensábamos. La escala de la civilización maya está cada vez más clara. Eso cambia por completo lo que pensábamos de esa civilización en cuanto a su complejidad y su habilidad para mantener ciudades tan grandes con poblaciones tan altas como las que podía haber en otras antiguas sociedades en otras partes del mundo.
Fueron siglos de conocimientos transmitidos de generación en generación viviendo en una conexión sostenible con la naturaleza. ¿Son técnicas que podríamos utilizar en la actualidad?
Es importante que comprendamos mejor el funcionamiento de nuestro planeta y cómo las personas del pasado lograron sobrevivir durante milenios en él de forma sostenible. Considero que la arqueología, la maya sobre todo, podría aportarnos mucha información al respecto.
Con la tecnología en manos de estos arqueólogos, ¿quién sabe cuál será el próximo gran descubrimiento?